El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Continuamos en nuestra exposición del libro de Génesis, en capítulo 21, versículos 22 a 34 ahora. Y el título del sermón es Un Rey, un juramento y Jehová Dios eterno. Un rey, un juramento y Jehová Dios eterno. ¿Qué es clave para ese texto? Es entender que Jehová Dios eterno es un Dios que cuida su pueblo. Un Dios que cuida su pueblo. Algunas veces cuando tenemos niños chiquitos en la iglesia, ellos empiezan a abrazar la pierna de alguien que piensa que es su padre, pero no es. Y tiene miedo a mirar arriba y ver que no es su padre o su madre. Y tal vez algunos de ustedes tienen misma experiencia y recuerden. Pues en tiempos así, normalmente los padres están allí mirando con sonrisa a ver y cuidar a sus hijos todo el tiempo. Y a pesar del miedo que el niño chiquito tiene en el momento, sus padres están allí cuidándoles todo el tiempo. Pues es así en ese texto, en el libro de Génesis. Dios, Jehová, está cuidando a Abraham, guardando su fe, ayudándole a perseverar, cumpliendo sus promesas preciosas a Abraham. Pues en capítulo 21, versículos 1 a 7, encontramos que Él está dando el cumplimiento de la promesa de Isaac. Y ese incluye el Evangelio. Cristo Jesús es hijo del pueblo de Israel por medio de esa descendencia. En versículos 8 a 21, en una separación triste, Dios todavía estaba cuidando el Evangelio y Abraham, y ayudando a Abraham a perseverar. Y Dios sabía que esa separación con Ismael era mejor en ese tiempo que más después. Y ahora en ese pacto con Abimelech, también Dios está ayudando a Abraham a perseverar, cuidando a Abraham. En el fin, Él responde con adoración al Señor. Pues mi deseo en ese sermón es levantar delante de ustedes Jehová Dios eterno. Y para ustedes ver que Jehová Dios eterno cuida a su pueblo, guarda a su pueblo, ayuda a sus hijos a perseverar hasta el fin. Mira la gran soberanía de Dios y su amor y cuida que tiene por su pueblo. Pues vamos a levantar Jehová Dios eterno por medio de tres pasos en ese texto. Tenemos en versículos 22 a 24, Abimelech pide un juramento con Abraham. En versículos 25 hasta 30, Abraham y Abimelech acuerdan un juramento juntos. Y en versículos 31 a 34, Abraham invoca el nombre de Jehová Dios eterno para adorar al Señor y para evangelizar a otros, para ellos arrepentirse y llegar a un punto de fe en Cristo Jesús, o en Dios, Jehová Dios eterno. Pues tenemos los tres puntos. Abimelech pide un juramento, ellos tienen un acuerdo de un juramento, y Abraham responde con adoración y alabanza de Jehová Dios eterno. Pues Dios en ese capítulo de Génesis 21, Él está ayudando a Abraham. Algunas veces durante el servicio tenemos accidentes del café y necesitamos ayudar los unos y los otros de limpiarlo, ¿verdad? Y Eric, que tiene mucha experiencia en hacer eso. Pues Dios está ayudando a Abraham a limpiar la suciedad de sus propios pecados. En ese capítulo, si eran sus pecados con Agar, o si eran sus pecados con Abimelech, ahora aquí Abimelech regresa y Dios está ayudando a Abraham como un Dios soberano, un Padre celestial, ayudando a Abraham con protección y provisión, con protección y provisión en ese texto. Y podemos ver que por la presencia, la protección y la provisión de Jehová, Dios todavía cuida a sus hijos en la misma manera, de comunicar su presencia, su protección y su provisión. En ese texto, en versículos 22 hasta 34, tenemos un punto que es clave. Es la palabra de juramento. Juramento. Ese ocurre en tres veces en ese texto. En versículo 23, en Abimelech pide, por uno. Versículo 24, Abraham responde en afirmar que él va a hacerlo. Y en versículo 31, ellos juraron ambos. Y en verdad, la palabra en Berseba, que ocurre tres veces, en versículo 31, 32 y 33, está comunicando un otro aspecto de este juramento. Pues la palabra Berseba tiene doble sentido. Puede comunicar pozo de juramento o pozo de siete. Pues encontramos que Berseba está comunicando la misma idea de juramento. Y este ocurre en versículos Berseba, en versículos 31, 32 y 33. ¿Y por qué la palabra Berseba tiene doble sentido? Puede ser pozo de siete o pozo de juramento. También hay un uso de siete en ese texto, tres veces más. En versículos 28, 29 y 30. Pues la repetición de juramento, la repetición de siete, la repetición de Berseba. Todo está comunicando juramento, juramento, juramento. Pues un rey, un juramento y Jehová Dios eterno. Y Dios está comunicando su presencia, su protección y su provisión por medio de ese tiempo de gracia. En verdad, en esa conversación e interacción que tenemos con Abraham y Abimelech, nuestra atención es como el Dios soberano está gobernando y expresando su amor a Abraham por medio de este tiempo. Pues vamos a entrar en la exposición. Tenemos la historia y Abimelech pide primero, versículos 22 a 24, pide un juramento con Abraham. Leímos en versículo 22 que dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y fijó el príncipe de su ejército a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Pues Abimelech pide aquí ese juramento. Y primero identificamos los dos hombres que tenemos aquí. Después de un tiempo que habló Abimelech, y Abimelech es un rey antes que hemos encontrado en capítulo 20, un capítulo que mostró muchos de los pecados de Abraham en mentirse y decir que Sara era su hermana. Pues Abimelech regresa ahora, y recuerden que Abimelech es un título como faraón, y él es un rey del área de los filisteos. Pero él llegó con su general. Su general, o se describe como príncipe de su ejército. Y probablemente, Fígol es otro título, probablemente también. Pues los dos hombres llegaron con título y llegaron en una manera oficial para pedir un pacto, o hacer juramento con Abraham. Los dos están emitiendo con esta petición que Abraham es amenaza y tiene fuerza. Ellos saben que Dios está con Abraham y que Dios está haciendo, está ahora cumpliendo la promesa en Génesis 12, versículo 2, que de engrandecer el nombre de Abraham. Y ahora reyes y generales de otros pueblos están buscando a Abraham para hacer un pacto de paz. Ese es similar al Evangelio. Cuando encontramos en la historia de Cristo Jesús, cuando reyes se acercaron y buscaron Cristo Jesús después de su nacimiento. Reyes del este que se acercaron. Y probablemente Abimelech y el general aquí, Ficol, escucharon de Abraham, que tuvo un hijo después de 100 años, ¿verdad? Pues ellos entendieron, identificaron, esa es una obra de Dios. Dios está con Abraham. Dios está con Abraham. Y si no tenemos paz con Abraham, no tenemos paz con Dios. Pues ellos identificaron a Abraham con Dios. Y eso es que dice Abimelech en versículo 22. Dios está contigo en todo cuanto haces. Pues ese es su ánimo a Abraham. De considerar que cuando la gente piensa de él, piensa de Dios. Y queremos tener lo mismo. Queremos para cuando personas en la familia o personas en el trabajo piensan de nosotros, piensan de Jesús. Pues en verdad también Vicky mencionó que ánimo, que Dios está restaurando la reputación de Abraham aquí. Pues Abimelech está expresando una verdad preciosa del Dios soberano, Dios eterno. Es la presencia de Dios, el Dios eterno, la presencia de Dios. Y cuando Abimelech pide un juramento con Abraham, recordamos la presencia de Dios está con sus hijos. La presencia de Dios está con sus hijos. Pues Dios está con nosotros también, en cualquier lugar, en cualquier prueba, en cualquier desafío. Esa es una verdad de la Gran Comisión. Y es una verdad que es expresado en el Evangelio. Cuando Cristo tomó carne y vivió la vida que no hemos vivido y murió en tomar la ira de Dios en nuestro lugar. Pues es de verdad que Dios vino a ese mundo, tomó carne y vivió la vida perfecta en nuestro lugar. Esa es una expresión que Dios está con nosotros. Y por medio de esa buena noticia, Cristo dice en la Gran Comisión que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Que Él está con nosotros. Pues en versículo 23, Abimelech pide ese juramento y dice, y que no faltarás a mí, ni a mí, y a mi hijo, ni a mi nieto, y sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás conmigo. Pues esa petición es en la luz de las mentiras que Abraham dijo en capítulo 20. Que ese es otro motivo para él buscar el pacto, para Abraham ser honesto con él. Y él sabía que Dios está con él. Pues básicamente Abimelech dice, no seas como capítulo 20, Abraham. No seas, sea honesto conmigo. Sea honesto. Y el enfoque en las futuras generaciones es que nos enseña que Abimelech está pensando del futuro cuando él habla de sus hijos y nietos. Pues todavía Abimelech ve a Dios con Abraham. La presencia de Dios con Abraham. Y en versículo 24, y respondió Abraham, yo juraré. Y en una manera bien breve, pero en un enfoque en el afirmativo, que él va a hacerlo. El enfoque en el hebreo es como en el yo, porque no es necesario decir el yo. Puede decir juraré en el hebreo, y él dice yo juraré, y afirma. Que va a ser el juramento o el pacto. Pues hemos visto, Abimelech pide un juramento con Abraham. ¿Y qué expresa del Dios eterno, Jehová Dios eterno? Que su presencia está con su pueblo. Su presencia está con su pueblo. Ahora vamos a ver versículos 25 a 30. Abraham y Abimelech acuerdan un juramento juntos. Y la lección espiritual que aprendemos aquí es que el Dios, Jehová, Dios eterno, expresa su protección y provisión. Su protección y provisión por medio de este juramento. Leímos en versículo 25. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Pues en quitar a un, en ese tiempo, quitar un pozo era robar el pozo y guardarlo, o para llenarlo de tierra. Y en cualquier situación, ese es muy peligroso porque hay mucha necesidad de vivir en Israel, y agua es más precioso que oro en un país así. Pues Abraham tuvo mucha dependencia en los pozos que él usó para sus animales y para todo el pueblo que estaba viajando con él. Pues Abraham empezó a reprender a Abimelech y decir que antes de un juramento necesitamos resolver cualquier conflicto entre nosotros. Y tal vez ese era otro motivo para Abimelech buscar a Abraham también, para resolver cualquier conflicto. No sabemos, pero sabemos que el agua era muy importante. Y en versículo 26, Abimelech respondió. Y respondió Abimelech, dice, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Pues tiene mucho enfoque en su inocencia, en su inocencia. Repite 3 veces su inocencia, Abimelech. En versículo 27, y con esa resolución de conflicto, Abraham mueve adelante. Y dice en versículo 27, y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Pues esa es la introducción a las siguientes instrucciones. Pues él tomó los 7 ovejas y vacas para dar un ceremonio. Y ese pacto era un pacto de iguales, un pacto mutuo entre dos diferentes personas iguales. Pues el rey está, en lugar de llegar a un pacto como en el libro de Deuteronomio, es dado como un pacto de un rey a un siervo. Un rey a un siervo. Y es muy común, la estructura del libro de Deuteronomio es basado en un, como un contrato de, o el documento oficial de un rey dando un acuerdo con esclavos. Pues Dios en Deuteronomio es el rey y Israel es los esclavos. Pues, pero en ese pacto parece como Abimelech llega en primero para hacerlo, pero es claro que son iguales, son dos reyes. Pues ahora el pacto es un pacto mutuo, un pacto de dos iguales. Y ese es mostrado por Abraham dando las ovejas. Y cuando Abimelech recibe, está hablando que Abraham es el más grande y Abimelech es el siervo de Abraham. Esa es otra expresión del amor y la provisión de Dios. Otra vez, queremos mirar atrás de todos los eventos de pactos y juramentos para ver qué es Dios está haciendo. ¿Qué Dios está haciendo en esa historia? Dios está mostrando su presencia a Abraham. Dios está mostrando su provisión y protección a Abraham. Pues en versículo 28 tenemos el número de los 7 corderas del rebaño que Abraham apartió. Y en versículo ese es un símbolo del pacto. Y tal vez ellos cortaron los animales y caminaron entre los animales, como en Génesis. No sabemos, pero esa era una práctica antigua. En versículo 29, Abimelech respondió con la duda. ¿De qué significa esas 7 corderos que has puesto aparte? Y en versículo 30, él respondió, Abraham respondió, que estas 7 corderos tomarás de mi mano, para que me sirven de testimonio de que yo cabe este pozo. Pues es parte del pacto, es parte de acuerdo que el pacto es propiedad de Abraham. Ahora, el pozo, disculpe, el pozo es propiedad de Abraham, y ese es dar la provisión, la protección, expresión de la presencia de Dios. Pues aquí el más grande está dando el menor. Hemos visto ese principio con Melquisedec en Génesis 14. Y ahora hemos visto en versículos 22 a 24 que Abimelec pide un juramento. ¿Y qué nos enseña? Dios está con Abraham. Dios está con Abraham. En versículos 25 a 30, Abraham y Abimelec acuerdan un juramento juntos. ¿Y qué nos enseña? Dios está dando provisión y protección a Abraham, en acuerdo con las promesas del Evangelio. Ahora, el tercer punto, versículos 31 a 34. Abraham invoca el nombre de Jehová a Dios eterno. Pues, en versículo 31 dice, por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Pues, cuando los judíos, más adelante en el Antiguo Testamento, cuando quieren hablar del el norte más extremo de Israel hasta el sur más extremo, ellos dicen desde Dan hasta Berseba. Y aquí es el lugar más del sur de Israel, Berseba. Y recuerden el doble sentido de los dos significados que tiene Berseba. Uno es pozo de siete y otro pozo de juramento. La palabra en hebreo puede tener las dos funciones. Y entendemos por qué Abraham dijo de las siete animales para símbolo del pacto. De ese pacto de eso que estaba centrado también con la provisión del pozo. Y en versículo 32 leímos, así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y fue el príncipe de su ejército y volvieron a tierra de los filisteos. Pues los dos autoridades, los dos hombres grandes, un rey y también el general del ejército, ellos regresaron a su país. En versículo 33, ¿cómo respondió Abraham? Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba y invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Ese texto nos ayuda de entender cómo respondemos y cómo aplicamos y cómo podemos entender esa historia del el juramento con Abimelec y Abraham, que está centrado en Jehová Dios eterno. Jehová Dios eterno. Pues primero en responder eso, Abraham escogió un árbol que tiene hojas bien chiquitas y es un árbol que es verde en cada tiempo del año. Y es un árbol que toma 400 años para crecer a su tamaño completo. Pues imagínate que después de todos los años que hijos de Israel puede pasar allí casi, pues desde Egipto. Pues ese árbol era un símbolo. Y los árboles así, ellos mostraron, crecieron a tamaños de 6 a 9 metros o 20 a 30 pies. Y en un árbol así dio mucho sombra y era un símbolo aquí para Abraham. Un símbolo de recordar una cosa. Es bueno hacer cosas así en nuestras vidas. Tal vez es una decoración que hacemos en la casa para recordar la bondad de Dios. Yo recuerdo que mi suegra tuvo dedos en el hospital con deudas del hospital porque había emergencia. Y llevamos a nuestro suegro al hospital y ella tuvo dedos de miles y miles y miles de dólares. Como 100,000, no recuerdo, pero era una cantidad que ella estaba pensando del gran desafío, el gran prueba que era. Y en el fin, el hospital, alguien pagó por todos los deudas que no sabemos quién, y ella no tuvo recursos así. y decimos, ah, vamos a poner esa carta que él recibió del hospital en la pared para recordar para siempre la gran bondad de Dios, que Dios nos cuidó y Dios básicamente nos dio casa, porque sin eso ella necesitaba vender la casa y no tener casa, ¿verdad? Pero Dios mostró su gran fidelidad. Pues aquí en ese árbol, Abraham está haciendo lo mismo, diciendo, vamos a hacer un recuerdo con todo que el Jehová, Dios eterno, ha hecho en guardarnos, dar, expresar su presencia, de dar nuestras provisiones, en darnos ese pozo y más que necesitamos. Pues es un símbolo de la gracia de Dios, la presencia de Dios, la provisión de Dios. Es un símbolo de confianza y seguridad en Él. Y por supuesto no era medio de adorar a Dios por medio del árbol. Así, es un tiempo de recordar en la fidelidad de Dios. No era una expresión pagana de adorar un árbol o cosas así. Era una manera de expresar la adoración. Porque dice, en asociación con ese árbol, y invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Ese es el mismo palabra que hemos leído en capítulo 12 de Génesis. Cuando Abraham respondió a la promesa del Evangelio y el pacto de Abraham. Y él respondió en versículo 8 y dice, invocó el nombre de Jehová. En ese tiempo, en Génesis 12, hemos visto cómo ese nombre puede ser una declaración de evangelismo o de adoración de los dos. Y los dos vienen juntos. Cuando nuestros corazones están llenos de adoración al Señor y confianza en Él y gozo en Él, declaramos a incrédulos de qué confiable Él es y llamamos a incrédulos para arrepentirse y confiar en Cristo. Y cuando aparecemos en el evangelismo, también respondemos después del evangelismo y decimos gloria al Señor por darnos esa oportunidad de glorificar al Señor. Pues los dos vienen juntos y los dos son implicación de los dos en la palabra de invocar el nombre de Jehová Dios eterno. Pues Abraham está aquí declarando, evangelizando, adorando al Señor y diciendo, Dios, eres el Dios eterno, Jehová, Dios eterno. Dice en hebreo, Yahweh, el Olam. Yahweh, el Olam. De decir el significado, Jehová, Dios eterno. Que Dios no cambia. Que Dios es suficiente por nuestras necesidades. Dios, el Dios que no cambia, está con nosotros.
Amén.
Él está con nosotros y dándonos nuestra provisión y protección espiritual y físico hasta el punto que vamos a ir con Él y vamos a tener protección para siempre. Él nos guarda nuestras almas. Pues ese es el único lugar en el Antiguo Testamento que tenemos exactamente esta expresión de Yahweh, el Olam, decir que Jehová Dios eterno. Pues Dios estaba expresando esa verdad a Abraham, y Abraham está respondiendo. Podemos leer algunos textos ahora del Antiguo Testamento para expresar la misma adoración que está aquí. Leemos Isaías ahora, Isaías capítulo 40, y las mismas ideas están aquí. Isaías 40. Y leímos en versículo 8, se case la hierba y marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pues encontramos la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a leer versículos 27 hasta 31. 27 hasta 31, hermano.
¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Pues con Abraham tal vez tuvo la tentación de olvidar de la provisión, la presencia, la protección de Jehová, como en versículo 27. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová. ¿Y cómo respondemos? Él recordó y adoró al Señor. Y hacemos lo mismo y seguimos las palabras de Isaías ahora. Hoy en ese día recordamos que Él es el Dios eterno. Recordamos que Él creó el mundo. Recordamos que cuando somos débiles, estamos débiles, con cansancio, encontramos si es de desánimo o de simplemente olvidar de las promesas. Recordamos el esfuerzo que Él da al cansado. Y Él multiplica las fuerzas. Y ese no es para hacer cualquier cosa que queremos hacer. Y como iglesias de tal vez la prosperidad usan en mal manera. Recordamos que ese es un ánimo para nosotros perseverar en obediencia, en adoración. Perseverar en confianza en el Señor. Y perseverar en cosas así, en adorar al Señor y llamar a otros a ver su fidelidad. Pues perseveramos y tenemos la fuerza para continuar a glorificar al Señor. No tener cualquier cosa que queremos. Pues recordamos, está enfocado en la fidelidad de Dios. Pues otro texto precioso de recordar a Dios eterno es Salmo 90. Salmo 90. Que es un salmo basado en la sabiduría, de que nos enseña la sabiduría. La sabiduría de recordar que Dios es eterno, la sabiduría de recordar que somos como la hierba, y recordar la sabiduría de aprender que somos culpables, y la sabiduría de ver que solamente en Dios encontramos la salvación y el significado por nuestras vidas. Pues en ese salmo empieza, tal vez el salmo más antiguo, porque él empieza a decir que oración de Moisés, varón de Dios, el mismo autor de Génesis escribió ese salmo. Y el mismo autor que escribió de ese juramento, un rey, un juramento, y Jehová Dios eterno en Génesis, escribió ese salmo. Y dice en versículos 1 a 2, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Pues Dios, el creador del tiempo, está aquí y Moisés dice, mira la cosa más antigua, las montañas, y dice, antes de eso, Jehová no tuvo principio y no tiene fin. Él es el Dios que nos cuida. Él es el Dios que nos enseña que somos hierba y somos polvo y regresamos para ser polvo. Y ese nos enseña de nuestra culpa y necesidad por un Salvador. Y nuestra única esperanza por compasión y misericordia está en Él. Pues aprendemos la sabiduría de buscar a Él y solamente a Él para nuestra salvación. Pues ese es el tipo de adoración que Abraham hizo en Génesis 21. Y regresamos a Génesis 21. Y terminamos el texto, dice, y murió Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y ese murió es una palabra expresar que él es peregrino, alguien que es extranjero, que está quedando allí por un tiempo. En la tierra de los filisteos es la tierra de Abimelech, parte de la provisión y protección que Dios dio. Ahora vamos a aplicar ese texto por medio de los tres puntos y la historia que hemos visto, que Abimelech pidió un juramento y Abraham y Abimelech, ellos hicieron un juramento y también Abraham respondió con adoración. Hemos aprendido en ese texto que aprendemos que Jehová, Dios eterno, está con su pueblo y con su presencia preciosa. Él está dándonos protección y provisión como dio a Abraham. Vamos a aplicar ese texto ahora. Es sabio cuando tenemos varios puntos pensar, ¿cómo puedo aplicar cada punto? ¿Cómo puedo aplicar cada punto? Pues vamos a dar dos aplicaciones de cada punto. Dos aplicaciones por cada punto. En cada punto pensamos de nosotros y pensamos de Jehová Dios eterno. En cada aplicación pensamos, consideramos nosotros y Jehová Dios eterno. Pues primero en versículos 22 a 24, en la presencia de Dios, que Jehová Dios eterno está con nosotros. No cualquier Dios, pero Dios que es. Gracias, hermano. No cualquier Dios, pero Dios, Jehová Dios eterno, está con nosotros. Pues cuando tenemos y luchamos con ansiedad, cuando recordamos o tenemos desafíos bien difíciles, ¿qué es nuestro consuelo? De recordar que por medio del Evangelio, Dios está con nosotros. Pues, en verdad, Abimelech está aquí en ese primer punto, dando, Abimelech sabe que Abraham es el extranjero y viene con poder decir que esa es mi tierra y ese es mi general, pero en verdad, Abraham, tú tienes la herencia de todo. Por medio de Jehová. Y en verdad, podemos morir y vivir y morir como los más pobres en el mundo y con las enfermedades peores. Pero morimos y tenemos las placeres para toda la eternidad, por medio de la presencia de Dios, y tenemos todas las riquezas para toda la eternidad, estar con Jehová. ¿Y qué nos enseña eso? Es su presencia ahora por medio del Evangelio. Su presencia ahora en su... que somos la iglesia, el templo de Dios. El lugar donde Dios muere dentro de nosotros. Y está con nosotros en una manera especial, diferente. En su presencia espiritual ahora. Amén. En la reunión de su iglesia. Nos enseña Mateo 18. Pues Dios está con nosotros. Y tenemos esa promesa en la Gran Comisión. En todos los desafíos y peligros de obedecer la Gran Comisión. Y que es bien fuerte y difícil hacerlo. Él nos da el ánimo. Él está con nosotros. Pues consideramos esta gran bendición. Que porque Él está con nosotros, también tenemos su nombre sobre nosotros. El significado es cuando los incrédulos vean nosotros y piensan en nosotros, ellos piensan de Jehová. Piensan de Jehová. En tener muchos años de seguir al Señor, algunas veces, pero tristemente, es necesario hacer disciplina de la iglesia. En ese tiempo, he visto por los años de estar en asociación con Cornerstone, amigos que estaban en la iglesia por algunos años, decimos 7 años, y ellos eran celosos y después entraron pecado y ellos mostraron que no estaban en la fe y ellos salieron en disciplina. Pero la cosa que es bonita de tener muchos años en la fe es ver algunas veces algunos que regresan. Algunos que regresan. No, tristemente no todos que regresan llegan a la fe, pero algunos sí. Algunos sí. Pero los que regresan, si están en la fe o no, ellos dicen la misma cosa. Sabemos que ustedes predican la verdad. Sabemos que necesito la verdad. Y tal vez regresan con el olor de mujeres y bebidas, pero regresan diciendo, sí, necesito la palabra, necesito la verdad, necesito una salvación verdadera. Y la iglesia es así, tú eres así. Tú eres así en tu familia. Tú eres así en tu trabajo. Tú eres así. Que cuando Dios tiene su presencia con nosotros, pues representamos a Jehová. Y por medio de eso, necesitamos trabajar por paz, incluyendo con incrédulos. Incluyendo con incrédulos. No decimos, ah, ellos son el mundo y enemigos y el mundo va a aborrecernos. Pues no hay nada que puede hacer. No necesitamos. Mira cómo Abraham hizo un pacto con un pagano aquí. No era cualquier compromiso con pecado, pero era un pacto con iguales para tener paz. Pues necesitamos estar abiertos y orar por cosas así, tener el deseo de tener paz. Tristemente, sí, vamos a tener nuestros enemigos, pero vamos a hacer todo lo que podemos hacer, incluyendo con incrédulos, para tratar de ganarles y decir con mano extendida: estoy listo de tener paz, estoy listo de tener paz, y que todo está a mi lado, estoy dispuesto de tener paz. Y si ellos no quieren, ese es su culpa, ¿verdad? Pues ese es un trabajo continuo que está basado en la confianza que tenemos que Dios está con nosotros. Cuando recordamos que Él está con nosotros, tenemos el valor y la estabilidad emocional de decir eso. Es decir, ok, si me aborreces o no, estoy aquí dispuesto para servirte, ayudarte. Incluyendo si no quieres aceptar el Evangelio, todavía estoy aquí para ayudarte. Y ser así es ser un cristiano. Vivir así es ser un cristiano. Y hacerlo, necesitamos ver la gracia común que Dios expresa. Dios expresa su gracia en algunos incrédulos. Para ellos ver la importancia de ser, tener moralidad, o de trabajar por la paz, o tener el deseo de tener paz en la familia, a pesar de ser que son incrédulos. Pues, y necesitamos a ver eso y ver que no todos los incrédulos están en el mismo nivel de rebelión contra el Señor. Y no todos tienen el mismo aborrecimiento de hermanos y la iglesia y la Biblia. Pues necesitamos trabajar. Pues esas son aplicaciones por versículos 22 y 24. Ahora aplicaciones por versículos 25 a 30. ¿Qué hacemos? Miramos a Dios y miramos a nosotros. Miramos a Dios. Mira la provisión de Dios. Dios dio a Abraham de nuevo este pozo. Y él tuvo la necesidad por pozos. Eran muy importantes por su vida, todo el grupo que estaba con él. Y mira cómo Dios nos cuida y nos da nuestras provisiones. Pues vamos a confiar en Jehová. Que él nos da algunas veces cosas que parecen como chiquito para nosotros, pero en verdad nos enseña, mira cómo Él está cuidándonos. Había una historia del puritano Juan Flavel, que Juan Flavel estaba tratando de evangelizar, animar a una mujer de arrepentirse y llegar a la fe. Y ella era una mujer con muchas luchas con sus propios pecados, y ella dijo que el Señor no va a salvarme. Estoy completamente convencido que voy a ir al infierno. Y él estaba tratando de animarla que no has muerto, puedes llegar a la fe, puedes arrepentirse. Y ella estaba en una conversación con él. Y en un momento la mujer con mucha emoción tomó un vaso de vidrio y dijo: estoy seguro que voy a ir al infierno. Como ¿qué tan seguro como este vaso va a quebrantar? Y ella tiró del vidrio. Y no quebrantó. No quebró. Y no se quebró. Y el pastor tal vez dijo una cosa así: ¿qué piensas que es el significado de eso? Y el punto es, el Señor algunas veces, y porque Él está lleno de gracia, nos enseña que Él está cuidándonos, dándonos nuestras provisiones. Y en dar ese pozo, tal vez a nosotros parece como una cosa chiquita, pero Abraham respondió y él vio: esa es la provisión de Dios eterno que está cuidándome. Pues Y en versículos 25-30, ahora miramos a nosotros mismos. Miramos a nosotros mismos y consideramos, necesitamos ser honestos y cumplir nuestros juramentos. Está bien algunas veces hacer contratos y dar juramentos, pero necesitamos tener cuidado antes de hacerlo y no hacerlo en cualquier contrato o cualquier juramento. Pero cuando hacemos, si sea en matrimonio o sea en otros contextos de contratos, vamos a ser honestos. Vamos a pagar nuestras, ¿cómo se dice? Deudas, mi amor. Deudas, gracias. Y, pues vamos a ser honestos y tener integridad. Y esa es otra cosa que Abraham aprendió en esa situación, ¿verdad? Y mira la gracia de Dios, que Abimelech, el hombre que él dijo mentiras, él regresó. Y no, había otra oportunidad de ser honesto con él. Pues ahora consideramos aplicaciones de versículos 31 a 34. Miramos a Dios, miramos a nosotros. Miramos a Dios. Ese es donde Abraham adoró y declaró que Jehová es Dios eterno. Él está con nosotros. Él está con nosotros y en ser el Dios eterno, que afuera de tiempo, que creó tiempo, nos enseña de toda su fuerza, todo su poder, toda su gracia que Él nos da a nosotros en tiempo, en cosas como pozos, o árboles, cosas que parecen como chiquito, pero son expresiones de su gracia. Mira su provisión de la gracia aquí. En ese capítulo hemos visto en versículos 1 a 7 que Dios, el Dios eterno, era fiel a su promesa en dar un hijo. En ese capítulo, versículos 8 a 21, hemos visto la fidelidad de Dios, el Dios eterno, en cuidar a Abraham por medio de la separación triste con Ismael. Todo eso nos enseña, y el pacto con Abimelech nos enseña que Jehová Dios eterno merece nuestra adoración, que Él nos cuida y su presencia que está con nosotros, y la protección por medio del Evangelio. Y Abraham entendió eso. Abraham entendió eso y respondió con adoración y alabanza y evangelismo para glorificar al Señor. Pues, y en versículos 31 y 34 aplicamos y miramos a nosotros mismos y confesamos que muchas veces no confiamos en el Señor como debemos. Muchas veces respondemos enojados, preocupados, seguimos nuestros temores y olvidamos o tomamos la decisión no confiar en su protección, provisión y presencia con nosotros. Pues vamos a admitir ese pecado cuando hay falta de fe, falta de confianza en Él. Él quiere, merece toda nuestra confianza. Y vamos a recordar que Abraham era peregrino aquí, en versículo 34. Y nosotros también somos peregrinos en ese mundo. Pero pasamos rápido, hermano, y ten ánimo, vamos a morir. Ten ánimo, vamos a morir. Vamos a morir y tal vez va a ser hoy. O Cristo regresa. Y ten ánimo, que vamos a estar con el Dios eterno para siempre. Podemos vivir como peregrinos con solamente algunas posesiones y no con mucha salud. Y ese no es nuestro enfoque en ese mundo. Porque confiamos en Jehová, Dios eterno, no en las cosas de ese mundo. Pues vamos a aplicar ese sermón por mirar a Dios y mirar a nosotros en cada punto. Oremos.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.